como un condicionamiento clásico, es como el vals, o es música clásica, o no, condicionamiento clásico. Vamos a ver qué cosas nos dice. El tema uno ya les dije que no, a mí no me interesa tanto. Déjenlo para el final. Entramos en materia. En esta asignatura vamos a estudiar dos tipos de aprendizaje. Condicionamiento, aprendizaje reflejo por estímulo-estímulo. Si el tigre ve que se mueve algo, allí algo como si fuera una gacela, dice ñam, ñam, comida, porque otras veces ha asociado ese movimiento de ramas con la comida, con la gacela. Si la gacela ve que se mueve allí unas franjas, que dice esto es un tigre, dice uy, uy, que me comen, a huir, provoca una respuesta. Pues los dos están bajo condicionamiento clásico. Son respuestas reflejas y le permite adelantarse a la información que viene. Si es apetitiva, irá hacia ella. Si es contraria, lo utilizaremos en laboratorio. Si estudiará en laboratorio, por eso les puede parecer extraño. Pero no dejaremos de buscar conceptos para que lo entiendan, porque es, digamos, un aprendizaje universal, por aprendizaje reflejo de los estímulos. Un estímulo se asocia con otro. Veo una luz, hizo Pavlov. Le pongo un metrónomo al perro que está atado. Y el perro, como el metrónomo viene, al principio es un estímulo neutro, pongo un metrónomo y te doy comida. Entonces hacemos un entrenamiento. Metrónomo, comida. A luego ya cuando venía con el metrónomo, el sujeto ya daba la respuesta ante la comida. Y ahí lo veremos, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con el condicionamiento clásico? Vamos a aprender a predecir lo que pasa en el entorno, para adecuarnos mejor, haciendo que nuestro comportamiento sepa lo que va a venir, ¿no? Y podamos dar una respuesta ante con antelación. Si estamos hambrientos, vemos, olemos comida, se nos hace la boca agua. Si nos meten un pastel en la boca, la digestión de ese pastel es más fácil porque el cuerpo ya está predispuesto a la comida. Los animales también aprenden a predecir la comida y la aprovechan mejor. Por lo tanto, el condicionamiento clásico, aprendizaje que se produce al presentar dos estímulos, independientemente de la conducta del cerebro. ¿Qué vamos a hacer nosotros con esos dos estímulos? Vamos a presentar un estímulo que en principio es neutro, lo vamos a llamar estímulo condicionado. Una campana, un metrónomo, es neutro, pero por su asociación con algo, un estímulo condicionado es incondicionado porque es importantísimo para eso. Tanto en un valor positivo. De que es comida, un valor negativo porque le vamos a dar descargas y tiene que huir. Vamos a ver F, E, y luego vamos a intentar vamos a hacer. Luego en la prueba, al sujeto le preguntaremos el F y observaremos la respuesta. Pero como vemos, la respuesta no entra en la ecuación. Que quede claro para diferenciarlo luego del condicionamiento operante, que es aprendizaje, estímulo, respuesta, consecuencia. Aquí vamos a ponerle al sujeto estímulos. Estímulos neutros, asociados con otros más importantes para un organismo vivo, o para ese organismo vivo, tanto apetitivo, por lo tanto buscaremos que se acerque, como aversivo, y intentaremos, como estamos en el laboratorio haciendo todo esto, buscaremos que el sujeto se retire, ¿no? ¿Cómo comenzó todo esto? Pavlov, en Rusia, en el siglo XIX, tenía un laboratorio de medicina experimental y estudiaba el funcionamiento del sistema digestivo de los perros. Coño, pues lo aprovechó para empleó técnicas quirúrgicas, perfeccionadas por él mismo, para revelar el funcionamiento normal de la digestión, ¿no? Y pudo alimentar artificialmente a perros y medir los jugos gástricos. Vale. Se dio cuenta que los perros segregaban jugos gástricos no solo con la comida en la boca, sino ante la visión de la comida, de la persona que le da de comer. Cuando viene el dueño del perro, el perro dice, ah, comida. Claro, pues siempre le ha dado comida a esa persona. Pues ahí tenemos, lo llamó secreciones psíquicas. Bueno, esto es un poco de historia para introducir el tema del condicionamiento clásico. Y el proceso digestivo, él veía que era un reflejo físico de la presencia de comida en la boca. Por lo tanto, las secreciones psíquicas, contrario a las físicas que son provocadas por la comida en la boca, es al ver a alguien que te trae la comida, etcétera, pues esas psíquicas serían el resultado de un reflejo psíquico. Lo he dicho, es aprendizaje reflejo. No es condicionamiento operante, aprendizaje voluntario o por las consecuencias. Aquí no actúa la voluntad. Tú, si ves dos cosas emparejadas, una luz y no sé qué, o una persona que siempre trae, tú emparejas, va bien, va elegante, pues esa persona ya la ves elegante, etcétera. Es todos, estamos, la publicidad. ¿Por qué una marca siempre utiliza la misma música? El color, orange, naranja, no sé qué, amarillo, para que tú veas amarillo y veas eso. Tal, eso es condicionamiento clásico. Lo saben muy bien los publicistas, ¿vale? Y lo trabajan con ello, ¿no? Pues bien, esto de los reflejos psíquicos, ¿no? ¿Cómo fue el experimento de Pavlov, ¿no? Le ponía un sonido del metrónomo, seguidamente le introducía comida en la boca al animal. Eso lo llamamos entrenamiento. Vamos a entrenar un EC con un EI. Sonido con comida. Sonido con comida. La comida es un estímulo incondicionado. ¿Por qué? Porque provoca por sí mismo una respuesta refleja de salivación. ¿Vale? Tras varios ensayos de aparejamiento sonido-comida, el perro empezaba a salivar solo, no solo ante la comida, sino también ante el sonido. Ya tenemos su condición. Ahí ves un poco cómo lo hacía. Sí, no nos interesan los dibujos del siglo pasado. Vamos al lío, ¿no? Lo llamó reflejos condicionales. Nosotros la llamamos reflejos condicionados. Vamos a diferenciar la respuesta condicionada ante el estímulo condicionada, la respuesta incondicionada, que es la que hace el sujeto ante la comida. Es respuesta incondicionada. Se supone que la condicionada es muy similar, pero hay diferencias, ¿vale? Entonces, ya tenemos estímulos y respuestas. Lo que les encanta a los conductistas. Tuvieron 50 años viviendo de la psicología, haciendo psicología en el mundo, con estímulos y respuestas. Por lo tanto, en el experimento tenemos un estímulo neutro que se convierte en estímulo condicional. La campana, el sonido. ¿Por qué? Porque se asocia con, lo hemos emparejado con la presentación de la comida, con un estímulo incondicionado. Entonces el condicional coge fuerza, la fuerza del condicional. Ya veréis que lo vamos a ir viendo en el tema 2 y en el tema 3, vamos a ir trabajando con estos, con cómo se hacen los experimentos y las teorías, ¿no? Y la respuesta de salivación ante el estímulo condicional lo llamaremos respuesta condicional. Ante la comida la respuesta es la respuesta incondicional. Segregar salivación. Vale. Pueden cambiar los estímulos. El hecho de que cambien el estímulo, si antes era sonido, pasamos a luz, no modifica el diseño del experimento. Y los emparejamientos EC e I provocan que en una prueba ante el EC en solitario, luego hacemos una prueba. O sea, primero entrenamos al sujeto. EC e I, EC e I. Campana, comida, campana, comida. Y decimos, vamos a ver cómo está de condicionado. Vamos a ponerle el estímulo condicionado. Prueba. A ver qué respuesta da. Pero la respuesta, repito, en este paradigma del condicionamiento clásico pavloviano no entra en el esquema. Es un aprendizaje estímulo-estímulo. Estímulo condicional, incondicional. Lo asocio, como se los he entrenado juntos, se lo vamos, él también lo va a asociar. Ahí tenemos el metrónomo, que era neutro, es un EC. Lo asocio con comida, el EI. Los dos producen respuestas condicionadas. Sí, salivación. Ahí viene a decir un poco la cosa. Seguimos. Pero dijeron, aquí ya entramos en el lío. ¿Qué se aprende? Bueno, hubo dos respuestas. En Estados Unidos, Tordike, que decía que lo que se aprendía era una asociación estímulo-respuesta. Porque ahora lo veremos en el mapa. Pero Pavlov, que es el que ganó esta discusión, digamos, ¿no? Decía que lo que se aprendía era asociar el metrónomo con la comida. Por lo tanto, estímulo, estímulo. Estímulo condicionado, estímulo incondicionado. Y la respuesta sería provocada por la representación del EI por el EC. Claro, la campana le dice comida, comida. El investigador, que te da todos los días comidas, al sujeto le dice comida, comida, el EI. Sí, sí. Ah. Claro, con algo que es asociado, pues si no es un estímulo neutro. Cualquier sonido es un estímulo neutro, solo se convierte en condicionado por su asociación repetida, aunque ya veremos que a veces solo con una asociación el sujeto ya aprende que eso es bueno o eso es malo, que eso le gusta o no. ¿Entiendes? Pero nosotros vamos a entrenar a los sujetos. Claro. Es un estímulo sin valor orgánico para el sujeto, ni apetitivo ni aversivo. Cualquier cosa que tú asocies con un estímulo incondicionado, apetitivo o aversivo, apetitivo, mi cuerpo lo necesita, aversivo, mi cuerpo no lo quiere, es como representar la comida, el depredador, o sea que hay depredadores y tienes que protegerte y hay comida y necesitas salir a buscarla. Entonces, tienes que informarte. Asociar cosas, lo que os dije del tigre y la gacela. La gacela asocia a su medio ambiente para ver si, para huir de un depredador. El tigre asocia cosas de su medio ambiente para buscar comida. Pero es el mismo ejemplo. Las personas, las ratas que utilicemos, haremos un paradigma apetitivo con comida y luego haremos un paradigma aversivo porque le daremos descargas. Vale, ahí tenemos el ejemplo de esta asociación, esta discusión entre Tordike y Paulov. Aprendizaje R decía metrónomos, respuesta. Pero Paulov decía no, ECEI, es estímulo, asociación entre estímulos. El sujeto asocia dos estímulos, uno sin fuerza biológica y otro con fuerza biológica. La luz no tiene fuerza biológica, ni te atrae ni te repele, pero si lo asociamos con comida. Te atrae. ¿Y si lo asocio con latigazos o con una descarga? Que lo vamos a simular en el laboratorio. No, 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 pero la explicación está en el aprendizaje. La diferencia está en la explicación. Pero ahora vamos a ver el experimento que hicieron para dilucidar esto. Todavía no puedes saber, porque dice. ¿Cómo podemos saber cuál de aprendizaje es el verdadero, es el que está ocurriendo? Hicieron un método para poner a prueba el aprendizaje que es someter a devaluación al estímulo incondicionado. Vamos a hacer un experimento con ratas. Se condicionó el miedo a una luz. Vamos a emparejar una luz con un ruido intenso que produce miedo. Ya veis el ejemplo del pequeño Albert, un niño, como una ratita, pero el niño, ¿no? ¿Vale? Vamos a emparejar, ahora lo veréis, y luego a uno de los grupos le vamos a hacer posteriormente una devaluación de ley, es decir, le vamos a exponer al ruido intenso. Imaginamos que si yo te pongo, doy un estímulo aversivo varias veces, no demasiado, no te mato, ¿no? Pero es un ruido intenso, te acostumbras a él, se supone que luego te dan menos. El grupo control no recibió habituación al ruido. Tenía un aprendizaje, estímulo condicionado, estímulo incondicionado. Tenemos la tabla 2 que resume estos diseños. Ya veréis, acostumbrados a este tipo de tablas que en este libro va así, ¿no? Primero, tenemos un grupo experimental y el grupo control. Muy bien, en la fase 1, lo mismo para las dos. Luz, estímulo condicionado, ruido, estímulo incondicionado. Pero al grupo experimental le vamos a devaluar el ruido. Le ponemos en la fase 2 ruido, 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 ruido. Solo el estímulo incondicionado. Resultado, ahí está. Poca respuesta condicionada el grupo experimental. Buena respuesta condicionada el grupo. Sí, la respuesta que daban del miedo. O sea, bueno, respuesta. ¿Cómo medimos el miedo? Pues se supone que la rata se aleja, ¿vale? Entonces, el grupo que recibió devaluación del estímulo incondicionado se alejaba menos, poca respuesta condicionada. Aquí no dice que, como en el libro sí, pero dice poca respuesta, menos que el otro, la otra buena. Resultado ER, que los dos tendrían buena respuesta condicionada. Pero el primer resultado es el que salió. El siguiente, el resultado ER, la previsión que hicieron, que hizo Tordike, darán los dos buena respuesta condicionada. Y el último resultado E es el que dijo Paulo, poca respuesta condicionada porque le hemos devaluado el estímulo incondicionado. ¿Vale? Si hay alguna duda, lo volveremos a tratar porque. Pues mira, cuando terminemos la grabación, te entras ahí y me lo escuchas decir 50 veces. Porque yo creo que no lo estoy diciendo mal, ¿no? Y luego analizan el resultado de la evaluación del estímulo. Es una asignatura muy experimental, es lo que la hace difícil. Dime. Vamos a ver, de evaluar algo, si en plan positivo, si tú a alguien que has hecho el experimento, imagínate con algo apetitivo, le devalúas el estímulo incondicionado, sería que después le daríamos solo estímulo incondicionado. Pasteles, pasteles, pasteles. Aquí lo estamos haciendo con estímulos aversivos. Estamos devaluando ese estímulo, viendo que pierda el valor aversivo. Lo mismo que con pasteles sería que pierda el valor apetitivo, porque te estoy hartando de pasteles. Aquí es que le pierda el miedo. Estamos devaluando el estímulo incondicional. Sí, sí, eso los dos grupos lo tienen igual. Pero este grupo experimental, como estamos buscando esto, vamos a hacerle esta devaluación. A ver qué diferencia hay luego en la prueba con el otro grupo, que no tiene la devaluación. Siempre en los experimentos vamos a ver al grupo control, le vamos a hacer, en este caso, condicionamiento clásico normal. Pero al grupo experimental le vamos a hacer algo diferente para ver si eso hace que cambien los resultados de las respuestas, comparándolo uno con otro. Eso es investigación pura y dura, aquí y en Jamaica. O sea, es decir, en aprendizaje, en atención, en no sé qué, en no sé cuánto. En fundamentos de investigación se enseña un poco así. Entonces, una vez conocidos los conceptos, vamos a ponerlo a prueba. Entonces, Rescorla decía que sí, que era un aprendizaje estímulo-estímulo. ¿Por qué? Porque la asociación fue entre la luz y el ruido. Por lo que, si la luz provocaba miedo, es porque evocaba una representación del ruido en su memoria, ¿no? Pero en la fase 2, al grupo experimental, se hizo una habituación al ruido. Y cuando en la fase de prueba, a los dos grupos se les presentó la luz, este grupo, su memoria del ruido había cambiado y tenía menos miedo. La respuesta del miedo había disminuido. Con respecto al grupo control, que le hemos hecho todo exactamente igual, excepto la devaluación, excepto algo. Por eso los experimentos son controlados. Podemos poder sacar conclusiones, si no, no hay manera. Si no, no podemos decir. No, eso es la prueba. Las pruebas aquí en el condicionamiento clásico es presentar el estímulo condicionado. No, la devaluación es, si quiero devaluar algo aversivo, te expondré a ello. Aquí, bueno, busca una definición de devaluación. Estamos haciendo perder valor, en este caso aversivo, a algo aversivo. Si fuera apetitivo, es devaluar los pasteles, se ha hartado de pasteles. Porque está menos asociado, lo ha tenido solo y le ha dado menos miedo. Es decir, hemos un poco roto la primera asociación inicial que tiene el grupo control, porque aquí le hemos puesto exposición al ruido. A ver qué hace, le da menos miedo. Pues Rescorla decía que lo que aprendía en un estímulo, aprendizaje, estímulo, estímulo, aunque a veces hay evidencias de que también hay un aprendizaje, estímulo, respuesta. ¿Vale? Pasamos a otro ejemplo de situaciones experimentales en el condicionamiento clásico. Watson y Reiner decían que en la infancia hay reacciones emocionales, que son miedo, ira y amor, por lo que puede existir un método simple mediante el que estas emociones y sus compuestos se podían incrementar para hablar de la complejidad de la respuesta emocional de los adultos. Y el método decían que era el condicionamiento clásico, pavloviano. Hicieron una prueba, pusieron a prueba esta afirmación, haciendo uno de los experimentos más famosos de la historia de la psicología. El experimento en el que condicionaron la respuesta de miedo a un niño de 9 meses al ver. El experimento del pequeño Albert, un niño sano, ¿qué hacía? Vale, yo me los imagino allí en su casa, a Reynolds y a este allí diciendo, Al niño Albert aquí, el del vecino este que viene por aquí por casa, vamos a hacerle el experimento. Al niño primero le presentaron diversos estímulos y observaron la respuesta que provocaban en el niño. Le presentaron una rata blanca, nada. Conejo, perro, mono, máscaras, con sin pelo, pero algodón. Y alguno de estos, ninguno de estos respuestas, de estos estímulos le provocó miedo al niño. Ninguno. Ninguno. No le daba miedo a ninguno, ¿no? Por lo tanto, dijeron, el miedo, ¿qué es el miedo? Es un estado inferido de la conducta del sujeto por el experimentador. Y aquí lo querían operativizar, investigarlo. ¿Cómo operativizamos el miedo? Pues vamos a operativizarlo midiendo la conducta de retirada que provocaban los distintos estímulos en Albert. Ninguno de los estímulos que le habían presentado le provocaba la retirada, que el niño se fuera para atrás, ¿vale? Más bien, la conducta era de manipular el muñeco, el mono, el no sé qué, el no sé cuánto, las cosas que le ponían, ¿no? También se hizo sonar una barra de acero detrás del niño, lo que le produjo sobresalto y salto. Dieron un golpe a una viga que tenían allí, ¡tam!, con un martillo. Vamos, yo estoy haciendo la caricatura, ¿vale? Yo no sé si fue exactamente así, pero yo que tengo mucha imaginación, me lo imagino. ¿Qué hicieron? Vamos a hacer la fase de condicionamiento. Le presentamos como estímulo condicionado una rata blanca. Y cuando el niño estaba tocándola, le presentamos un martillazo en la barra de acero que el niño se quedó a cuadro. ¿Vale? Lo que hizo que el niño se alejara de la rata. Tras varios emparejamientos, rata, ruido, o sea, luego otra vez el niño le dijera, toma, coge la ratita, guapo, anda. Clan, toma la ratita, clan. Tras varios emparejamientos, rata, ruido, el bebé se apartaba de la rata sin necesidad de la presencia del ruido. El niño había desarrollado miedo a la rata. No sabía por qué, pero la rata estaba asociada a algo que no le gustaba. ¿Correcto? Por último, se hizo una prueba de generalización. ¿Qué consiste? Es decir, vamos a ver a qué más cosas se ha extendido este miedo a la rata. Que no era la rata, era a un sonido desagradable, ¿no? Cuando le presentaron un conejo blanco, Albert respondió alejándose lo más posible de él, quejándose y llorando. Otros estímulos también provocaban una respuesta de menor magnitud. Un perro, un abrigo de piel, de foca, algodón blanco. Por lo tanto, el miedo condicionado a la rata se generalizó a los objetos peludos. Este tema lo estudiaremos la generalización en el capítulo 6. Para que, si les tienen alguna duda. Ya ven. A los niños mártires por la ciencia, Albert. Hoy es imposible realizar un experimento similar, por razones éticas. Sí. La ciencia ha hecho perrerías, verdaderas perrerías, conocidas o desconocidas. Lo dejamos aquí. No vamos a entrar en los sótanos de la investigación científica. Porque además se está grabando la clase y se me puede ir la lengua en un momento dado. Pero decían, bueno, no se puede hacer más experimentos así, pero hay que investigar el condicionamiento de las reacciones emocionales para conocer los mecanismos que hay debajo del fenómeno y qué tratamiento puede atenuar las. Por lo que la investigación se realiza, o sea, esa es la presentación de lo que vamos a hacer con ratas de laboratorio. Para ello, ¿qué vamos a hacer? En vez de que el niño al ver, vamos a utilizar una rata de laboratorio, la introducimos una rata en una caja de Skinner y le presentamos o un tono o una luz, como estímulos condicionados. El estímulo incondicionado aversivo es una breve descarga eléctrica administrada a través del suelo de una rejilla electrificada. Tras varios ensayos de emparejamiento F e I, la respuesta condicionada, o sea, en cuanto aparece la luz o el sonido, la respuesta condicionada de miedo es paralización de la rata. Las ratas se paralizan. No salen huyendo, están en una jaula. No pueden salir huyendo, pero se paralizan. Ya veremos que también tiene que ver con esto. Pues esa paralización es respuesta de defensa específica de la rata, que es como Respuesta a la anticipación de una estimulación aversiva. Hay muchos animales que en la naturaleza se hacen los muertos ante un depredador, ¿vale? Pues bien, para medir la paralización de la rata en el laboratorio se ha desarrollado una técnica llamada respuesta emocional condicionada, supresión condicionada, que registra cómo el estímulo condicionado altera la actividad del animal. Y esto nos da una medida indirecta de la paralización. Es indirecta porque tiene que hacer otra cosa. O sea, quiero decir, no es directa, sino es indirecta, ¿no? Viendo en qué medida la rata, cuando se encuentra el estímulo condicionado, deja de hacer algo que estaba haciendo. O sea, nosotros en la REC, en la respuesta emocional, el experimento de respuesta emocional condicionada, primero tiene que haber un condicionamiento, estímulo condicionado, estímulo incondicionado, aversivo, y ahora vamos a poner a la rata en otra situación, pues es una medida indirecta que le guste y va a aparecer la luz. Estaba asociada con la descarga. Entonces, si deja de hacer algo apetitivo, es que da respuesta emocional. Es que las caras de asombro me provocan risa porque estamos en el tema 2. Cuando estemos en el tema 5, te veo ahí como, oh, como si estuvieras borracho, ¿no? Como diciendo, uy, fu. Pues aquí el procedimiento de respuesta emocional condicionada es importante. Es importante porque suele salir. Hay que ver cómo, hay que entenderlo, ¿no? Vamos a ver, primero, ¿qué hacemos? Entrenamos una rata a presionar una palanca. Ya hemos hecho el condicionamiento, pero ahora vamos a enseñarle algo del condicionamiento operante. Entrenamos a una rata a presionar la palanca para darle comida. Una vez que ya la rata presiona la palanca para obtener comida en un ritmo regular, vamos a hacer la fase de condicionamiento del miedo, que es, va a haber unos ensayos en que la presentación del estímulo condicionado, porque ya lo he asociado, ya lo he entrenado. No se llama estímulo condicionado a una luz que acaba de ver la rata, sino si ya está asociado con un estímulo incondicionado. ¿Vale? No. Le estamos enseñando otra cosa para medir. Estamos haciendo una medida indirecta. Le hemos hecho. Pero lo que dice aquí es que vamos a medir algo que hemos asociado antes. Para medirlo, da igual cuál fuera, el estímulo condicionado o el incondicionado, era aversivo. Porque si no, la rata no se paralizaría, ¿no? Entonces, mientras está apretando regularmente la palanca para obtener comida, vamos a ponerle la luz. La luz que asociamos con descargas anteriormente. Olvídate de la palanca. La palanca es, vamos a contar ahora, en cuanto aparezca la luz, las veces que deja de apretar la palanca. Si antes, en un minuto, apretaba 10 veces y ahora con la luz aprieta 5, hay un 50% de reducción. ¿Sabes? De respuesta emocional condicionada, ¿no? Entre ensayo y ensayo, una separación temporal de 20 minutos de media. Tras varios ensayos, la rata aprende a anticipar la descarga cuando se presenta el estímulo condicionado, por lo que se queda quieta y deja de presionar la palanca. ¿Perdón? Hicimos un entrenamiento primero de luz-descarga. Nada de comida. Queremos comprobar ese aprendizaje. Vamos a poner al sujeto, yo soy la rata, a una palanca. Uy, 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 uy. Y cuando ya voy a un ritmo regular, claro, que no tenga mucha comida, porque si no con 4, yo un enano como yo ya se llena. Vamos a cuando ya está así, le ponemos la luz que estaba asociada con la descarga. Si reduce las presiones de la palanca, es que ha habido un condicionamiento. Pues es una medida indirecta. Está haciendo otra cosa. No podemos medirlo directamente, sino tenemos que poner a hacer otra cosa. Y cuando el estímulo condicionado desaparece, los animales vuelven a presionar la palanca. Es decir, cuando la luz que está asociada con descargas desaparece y está la palanca allí, y ya sabes, oh, tío, pues ya se ha ido la luz, pues vuelvo a hacer está la palanca. Pero es un medio, o sea, aquí no, aquí pocas veces veremos palancas. Aquí es un estímulo y algo que le damos, un estímulo. Las palancas es para provocar respuestas que las utilizaremos en el condicionamiento operante, ¿vale? De skin. Pues básicamente la caja de Skinner es eso, una caja que tiene luz para darte luz, sonido, descargas, palanca para apretar. Buenas tardes. Vale, si deja de apretar la palanca, entonces esto lo miden. Entonces ahí veis a la ratita apretando la palanca y ahí ven los bloques de ensayos que hubiera que ir haciendo, que cada vez da menos respuestas. Primero daba, apretaba la palanca muchas veces, pero con la luz, uy, voy a bajar dos, tres, subo un poco y ya cero. Esta luz me recuerda a algo malo, pues fuera, yo no... Me ha jodido toda la historia de la palanca, claro, es lo que estamos haciendo. Ten en cuenta que vamos a darle cosas malas y cosas buenas, a ver qué hace el bicho. Para ver cómo asocia, para ver cómo se produce un condicionamiento clásico, un condicionamiento pavloviano, ¿no? Y luego hay que hacer la razón de supresión para saber cuánto, en qué medida, les encanta medir a los conductistas más. ¿Qué medidas el estímulo condicionado suprime la conducta del sujeto? Primero se cuenta el número de presiones de palanca emitidas durante el EC, durante la presentación de la luz, y durante un periodo igual, justo antes del EC, que lo llamamos periodo pre-EC. Es decir, a ver, sin luces raras, ¿cuántas veces presiona la palanca? Lo ponemos abajo, durante el EC más durante el pre-EC, y arriba el EC. Sabéis que es una razón, es dividir algo, una parte por el todo. O sea, por todas las respuestas que dio en el denominador, dividimos las respuestas durante el EC, donde daba, pues, supone que pocas respuestas a la palanca. A ver, no nos liemos con las respuestas y los estímulos y las respuestas. Entonces, sale un valor, vale, si fuera igual, sería 0,5. 0,5 no le da miedo. Por lo tanto, todo lo que sea inferior a 0,5 le da miedo. ¿Vale? Mientras más pequeño sea ese valor, más miedo tiene. ¿Vale? Cuando el EC no predice la descarga, el número de presiones durante el EC y durante el pre-EC es el mismo. Es decir, no tiene miedo 0,5. Cuanto esa división sea más abajo del todo, más miedo tiene la rata al estímulo condicionado. Eso es lo que estamos midiendo. Si la rata suprime por completo su conducta durante el EC, pues arriba 0. 0 dividido entre cualquier valor es 0. 0 multiplicado por cualquier valor es 0. ¿Vale? Entonces, claro, ahí dices, pues sí, tenía mucho miedo. Estaba muy condicionada. Por eso es una escala inversa. Mientras más cerca del 0 esté la razón, mayor es... nivel de condicionamiento hay. Ojo, condicionamiento no es algo, ni algo sobre algo que le gusta ni lo que le disgusta. Es todo, o sea, asociación de un estímulo que antes era neutro, EC, con un estímulo incondicionado. Biológicamente importante. ¿Por qué es incondicionado? Porque es biológicamente importante para ese organismo, para ese sistema. Vale. Espero que entiendan la razón de supresión, este aspecto que acabamos de ver. Me gustaría que lo entendieran, la razón de supresión, ¿cómo lo llamé antes? La respuesta emocional condicionada, REC. Yo es que me acuerdo del monstruo verde, le quito la S y es REC, respuesta emocional condicionada. Se mide mediante la razón de supresión. ¿Vale? Seguimos un poco. No sé si nos dará tiempo. No os preocupéis. El próximo día seguimos donde lo dejemos. No pasa nada. No me pienso saltar ni una coma. Se van a enterar. Vais a pasar todos la asignatura. Ojo, la supresión condicionada también se ha utilizado con humanos. ¿A qué ahora sí lo entendéis? Imaginaros que os pongo un videojuego en el que el sujeto tiene que acabar con los marcianos. ¡Piu, piu! Están invadiendo la Tierra disparando repetidamente un láser. Me encanta. Pero presionando la barra espaciadora del ordenador, no hace falta tener, ¿no? Y cuando tenemos tenemos al sujeto disparando, pero queremos que suprima esta conducta, se activa de vez en cuando un escudo antiláser, una luz parpadeante, y si el sujeto seguía disparando, aterrizaban los marcianos y invadían la Tierra. Vale, por lo tanto, el sujeto tenía que, en ese momento, ante la luz parpadeante, ese escudo antiláser sería como un estímulo incondicionado. El estímulo condicionado, que sería un cambio de color en la pantalla del ordenador, que aparecía antes del escudo láser. Bueno, al principio del entrenamiento los sujetos seguían presionando la barra espreadora, dije, durante el EC, igual que en el periodo pre, mostrando una razón de supresión media cercana a cero, o sea, no suprimían nada, cercana a 0,5, ¿no? Pero en pocos ensayos dejaron de hacerlo, porque si no, pues, los marcianos invadían la Tierra, ¿no? Y llegaron a una supresión media cercana a cero. Con los videojuegos se hacen representaciones de muchas cuestiones, en este caso de lo de la rata, de la razón de supresión. Vamos a continuar con las situaciones experimentales. Reflejo, condicionamiento del parpadeo. Vamos a condicionar a un conejo, porque resulta que los conejos, me he dado cuenta por esta asignatura, parpadean muy poco. O sea, te miran fijamente y venga, a ver quién parpadea antes. Pues no, estás llorando ahí y el dice cuando un objeto, el parpadeo es cuando te van a acercar algo al ojo, el parpadeo es algo involuntario, cierra los ojos. O sea, aquí lo vamos a hacer con un soplo, con una pajita. El estímulo incondicionado será un soplo en el ojo. Fíjate, ¿eh? Y este reflejo tiene lugar en muchas especies y su condicionamiento se produce al presentar un tono, estímulo condicionado, sonido, antes del soplo de aire en el ojo, y tras un número suficiente de emparejamientos de sonido y soplo, el sujeto parpadeará cuando oiga el tono, justo antes de que aparezca el soplo. Hemos asociado un tono con soplido en el ojo a un conejo, ¿no? ¿Por qué? Porque es fácil medirles el parpadeo, porque en aquella época los investigadores tenían todos los... Se dedicaban a mirar a los... grabar a los conejos y decir, pues esto es lo que más... La cucaracha no, el mono tampoco, el conejo, me gusta. Bueno, pues se puede hacer con condicionamiento palpebral, ¿no? Ahí tenéis un ejemplo de lo que le hacían al pobre conejo para soplar en el ojo con una pajita, porque tiene orejas y escuchaba el tono, ¿no? Pero, nos quedan 15 minutos. Entonces, lo típico aquí con palpebral es tiempo. Primero tiene que ir el EC, el estímulo condicionado, y luego el EI. O sea, ya veremos un poco cómo se produce el condicionamiento. Primero es lo que avisa de algo importante. Pues tiene que ir primero, es más lógico que vaya primero, ¿no? Primero el EC, el tono, y luego el soplido en el ojo, medio segundo, y luego el EI, que provoca una respuesta incondicionada de palpebral. También, a medida que van los emparejamientos, entrenamiento de CI, la respuesta de parpadeo se observa también ante el EC. Entonces, le ponemos a prueba solo el sonido, a ver qué porcentaje de ensayos hay en los que se observa respuesta condicionada de parpadeo. Pero este condicionamiento requiere varios cientos de ensayos. Están ahí todo el día, conejo para arriba, conejo para abajo, soplido para arriba, soplido para abajo. Se ha tomado últimamente el condicionamiento del parpadeo en humanos, porque es una conducta simple que puede ayudar a conocer procesos biológicos y psicológicos básicos. Vamos a ver otra situación experimental del condicionamiento clásico. Seguimiento del signo. Aquí vamos a utilizar palomas. Las palomas funcionan muy bien con los ojos. Es decir, la información visual va bien, ¿no? Ahora vamos a utilizar, hemos visto situaciones de respuesta refleja, lo del ojo, etcétera. Aquí vamos a utilizar automoldeamiento, seguimiento del signo. Vamos a intentar enseñarle algo a una paloma, se automoldea, a ver si conseguimos hacer un condicionamiento clásico. Aquí, en el automoldeamiento, el sujeto se va a aproximar y tomar contacto con el estímulo, que le señala ñam ñam, la disponibilidad de comida. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a meter a los sujetos una caja de Skinner con una tecla circular que está en la pared que puede iluminarse. Y luego tiene un comedero retráctil. Retráctil quiere decir aparece y comes o se retira y no come. La tecla se encendía una tecla roja, una tecla con luz, durante 8 segundos. Inmediatamente antes de que se activara el comedero para comer, ¿no? Las palomas no tenían que hacer nada. El comedero se activaba después de los 8 segundos de la luz, independientemente de lo que hiciera la paloma. Es decir, ahora no estamos en el operante, vamos a poner esa regularidad a ver qué hace la paloma, ¿no? Por lo tanto, es una situación de condicionamiento clásico. Presentamos una luz y luego se abre el comedero. Se abre el comedero. La respuesta que se obtiene en dicha situación, ¿qué es? Acercamiento y picoteo, no al comedero, a la luz. Aunque dicho picoteo no tiene efecto sobre la comida. Además, decía que no hacía falta ni el emparejamiento del EC con el EI, porque si el EC se presenta de manera aleatoria, uno del otro. Se comprobaron que el EC y el EI se podían presentar. Por lo tanto, la tecla iluminada es una señal o signo de la comida para que el sujeto se acerque. Otra cosa que descubrieron, el EC, la luz, tenía que tener una localización precisa. Tenía que estar en algún sitio para que se produjera el seguimiento. No la podían ir variando. Ahí tenéis un ejemplo, una luz y abajo un comedero. Y la paloma no pasaba de la luz y se iba al comedero, no. Picoteaba, se acercaba, acercamiento, seguimiento del signo. Seguía lo visual, automoldeamiento, decía, uy, esto está con esto, ¿no? Porque se encontraron el efecto incluso cuando la tecla iluminada estaba alejada del comedero. Incluso iban a tocar la tecla iluminada y cuando llegaban al comedero se había cerrado. Para eso lo hacían, vamos a jugar, vamos a ver lo que ocurre, ¿no? Hicieron Jenkins y otros un experimento en una caja de Skinner más larga de lo habitual y colocaron una tecla en cada extremo de la caja y el comedero en el centro. Y en el experimento la paloma recibió ensayos de luz, comida en una con una luz, mientras que la otra tecla se encendía 4 segundos. No estaba relacionada con la comida. Solo había una tecla que se encendía 8 segundos y se abría el comedero. La otra se encendía aleatoriamente cada 4 segundos y el comedero no se abría, o etcétera. No estaba relacionada. La paloma hizo seguimiento del signo, por lo que ¿qué hizo? Iba a picotear la tecla iluminada para obtener el alimento, porque esa asociación era una señal irresistible para él. En cambio, la tecla del otro extremo de la caja, que no estaba relacionada con la comida, no producía respuesta de aproximación. Hay que decir que la mayoría de los estudios de seguimiento del signo se han realizado con ratas, palomas, en pollos, codornices, peces, lagartos, cobayas, gatos, perros, monos, resus, monos, ardilla y también en humanos, niños y adultos. Lo he dicho todo, ¿no? Vamos a otra situación experimental. Aprendizaje de aversión al sabor. Este se puede producir aunque solo haya un emparejamiento. Sabor, malestar. Estímulo condicionado va a ser el sabor. El incondicionado, como estamos en el laboratorio, se lo podemos dar cuando queramos. Una descarga, pero aquí como es algo interno, va a ser un estímulo incondicionado interno. Porque ya veremos que los animales no son tontos. No va a asociar un sabor con descargas. Va a asociar un estímulo condicionado, sabor, con algo interior. Y luego, igual la descarga lo asocia con luces o algo, pero no con sabores. Que los animales no son tontos. Además es muy básico. En la naturaleza hay que aprender qué alimentos son beneficiosos y cuáles son perjudiciales. ¿Qué mecanismo permite hacer esto? El condicionamiento clásico. Para que haya aversión al sabor, hay que hacer que un sabor nuevo debe ir seguida por un malestar gástrico, que dé náuseas. La experimentación de la aversión en el aversión al sabor en el laboratorio se ha realizado principalmente con ratas. ¿Qué hacemos a la rata? Le damos que ingiera una comida bebida con un sabor novedoso, ese. Y después le vamos a inyectar una droga o le vamos a dar una radiación que le produce malestar gástrico. El resultado es que el animal adquiere una aversión al sabor al que ha sido expuesto. ¿Por qué? ¿Qué respuesta le produce? El sabor le produce náuseas y ella deja de consumir ese sabor. Y este aprendizaje es muy importante para la supervivencia del animal porque le ayuda a discriminar alimentos beneficiosos de los que tienen consecuencias perjudiciales para la salud, que son los que causan malestar. Y también, mediante el sabor, los animales aprenden a distinguir los alimentos venenosos y todo esto le da un valor adaptativo muy importante. Si no, no pueden dejar los genes a la siguiente generación. Eso es la adaptación. Y tenemos que saber en la naturaleza qué alimentos son beneficiales y perjudiciales. Vale, esto ya lo dije. A veces le doy no. Pues esta aversión al sabor es un típico caso de condicionamiento clásico, pero tiene características especiales. Ya dije, lo de palpebral, hacían falta cientos de emparejamientos. Tal, aquí no, puede llegar a adquirirse con un solo ensayo, emparejamiento, sabor, malestar, eso ya no lo pruebo en la vida. Y los humanos yo creo que también tenemos ese. Tiene lugar incluso aunque transcurran horas entre que lo comí y que me empezó el dolor. Y estas son características adaptativas desde un punto de vista evolutivo. Si un animal necesitara más de un ensayo de emparejamiento para adquirir aversión al sabor, se podría envenenar. Por otro lado, muchas veces los venenos no tienen un efecto inmediato en el organismo, sino una vez que se haya hecho la digestión, horas después. Así que a lo largo de la historia, los animales que podían salvar el intervalo entre probar el alimento y su consecuencia venenosa tenían ventaja desde un punto de vista evolutivo, selectivo. ¿Vale? La naturaleza selecciona. Si sabes escapar de alimentos perjudiciales, queda seleccionado. En humanos, ¿dónde se ha encontrado aversión al sabor? Pacientes que le dan radioterapia, etcétera, que son muy aversivos, quimioterapia. ¿Qué produce la quimioterapia? Náuseas como efecto secundario. ¿Qué hacen los sujetos? Cogen aversión a alimentos que han comido antes del tratamiento, aunque fuera la tortillita de su abuela. Manda narices, ¿no? Y estas, y aunque la conozcan, no lo pueden. O sea, tú al condicionamiento clásico no te puedes, aunque lo sepas, es que no es eso lo que me produce el malestar, la quimioterapia. Pero lo ha asociado. Está buscando algo en su cuerpo, que ha comido en el cuerpo. Eso que comió hace 2 horas en su casa. Y esas aversiones hacen que estos sujetos tengan falta de apetito, pacientes de cáncer, que sometidos a quimioterapia. No quieren comer. No. Lo asocian con el efecto secundario de la quimioterapia, ¿no? Aquí ya vamos a entrar en otro, pero no os quiero cargar, y yo como en 3 minutos no puedo explicar el siguiente apartado, lo dejamos por el próximo. ¿Vamos bien? Vamos a entrar el próximo día en procedimientos. De condicionamiento pavloviano, excitatorio, contrario a inhibitorio. Ojo, el excitatorio puede ser con algo que le gusta o con algo que no le gusta, es excitatorio. Voy a crear un condicionamiento, voy a excitar. Ya veremos que también se podrá inhibir, porque vamos a seguir trabajando con esto. Pero el siguiente día quedamos aquí. Procedimientos de condicionamiento pavloviano excitatorio. ¿Los de casa bien todos? Ahí a gustito, en el dedón, ahí comiendo un sándwich sin aversión al sabor, ¿eh? que lo asocias a... Hasta el próximo martes, amigos. Yo lo grabé, ¿no? Sí. Ay.